8:41, 9 grados la temperatura en la capital, pero vamos a llegar a 20 grados. ¿Cómo estará Buenos Aires? ¿Van a tener veranillo hoy también? Ignacio Cuartino, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Andrés. Sí, bueno, tenemos veranillo también, ¿eh?
Ya está, ya se siente el calor. Ayer, me imagino que si aquí estuvo agradable, allí también.
Sí, van a ser máximas de 21 grados para la jornada de hoy y el miércoles 26.
Ah, tremendo, ¿no?
En la capital. Sí. Así que...
Para andar de shortcito.
Exacto.
¿Vas a salir a hacer entrenamiento como que haces siempre?
Para correr por los bosques de Palermo.
A ver, contanos, hoy es un día súper especial para todos los uruguayos y para todos los hinchas de Boca, que me siento uno de ellos, porque bueno, hoy llega uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol uruguayo y se va a poner la 10 de Boca. Hoy llega Cavani.
Exactamente, es la presentación de Edinson Cavani en la Bombonera, que hay que remontarse a unos 7, 8 años, que fue la última vez que se hizo una gran presentación de un futbolista en la Bombonera, que fue con el regreso de Carlos Tevez, a ese nivel.
Comparar esas dos ceremonias es fuerte, ¿no?
Sí, además Tevez había sido jugador de Boca, Cavani es la primera vez que viene, pero bueno, su partidarismo por Boca... Y toda la telenovela lo ha llevado a que le dieran la 10, además, porque Cavani va a jugar con la 10, la camiseta de Maradona, sí. La camiseta que han tenido los más grandes de Boca,
de
¿no?
Riquelme.
De Riquelme. De Román. Y bueno, Cavani ahora con la 10, así que qué carga para Cavani, ¿no? Si quería estar tranquilo y pasarla bien, no sé si Boca es el lugar ideal para estar tranquilo, ¿no?
Es un tremendo desafío con la presión que implica jugar en Argentina, en Boca, ¿no? Y con el foco de atención que está. Y además pensemos una cosa, Andrés. Boca, desde que está Riquelme como vicepresidente, porque en realidad es el dueño de Boca prácticamente, porque es el que toma todas las decisiones futbolísticas o de la política de deportiva y de fútbol fundamentalmente, no ha traído figuras de envergadura. Es la primera que el primer crack que trae con miras al año electoral, que es a fin de, en unos meses hay elección y quiere revalidar su condición como vicepresidente primero. Y bueno, la primera gran apuesta fue Cavani.
¿Qué te parece? Después, ahí tenés la presión.
No, y además porque Boca no sale campeón de la Copa Libertadores de que jugaba Riquelme, ¿no? O sea que...
Desde el 2007.
De alguna manera, Boca necesita ese título, ¿no? Hace muchos años, para una institución grande y las elecciones y todo lo que estás planteando vos, ¿no?
Sí, y una apuesta que hizo Riquelme a jugar con juveniles. Yo le comentaba a mis amigos, y soy bastante futbolero, ¿cuántos jugadores de Boca pueden caminar hoy por la calle Florida y no los reconocen? Yo no tengo idea del plantel de Boca, más de la mitad no tengo idea quiénes son.
Sí, ha cambiado mucho Boca, o sea, River ha sido otra estrategia la que ha planteado, ha vendido jugadores, pero también ha comprado alguno que otro, ¿no? De la Cruz es uno de los jugadores uruguayos también más importante que tiene River. Y bueno, Boca se prepara porque juega este miércoles en el Gran Parque Central ante Nacional. Juliana ya está muy nerviosa aquí, se quedó sin entradas. Pero bueno, Cavani no va a venir, pero quizás esté en la Bombonera, no sé si en la cancha o por ahí, ¿no?
O sea,
creo que lo van a tirar
a Cavani. La cantidad de uruguayos que van a viajar para el otro miércoles.
Sí, pero no hay más
no,
localidades,
no hay,
tampoco,
está,
¿no?
Fueron las primeras que se agotaron.
No, pero hay manera, Cavani no juega en ninguno de los dos partidos.
O no sé, ¿no? El segundo, hay que ver cómo no sale el primero, ¿no?
Hay que ver, porque ya hizo, pero estaba haciendo pretemporada en el Valencia, no está mal físicamente. Y
claro.
Puede que juegue la revancha, ¿no?
Sí.
Puede que juegue la revancha. Ya fue inscripto, ¿no?
Ya fue inscripto. Nacho, contanos elecciones. Cada vez que te llamamos nos contás de elecciones en las provincias. Esta vez le tocó a Chubut.
Exactamente. Y hubo triunfo de Juntos por el Cambio. Ganó. Es uno de los gobernadores más jóvenes que va a tener Argentina, 35 años. Resultó electo Ignacio Torres, que ganó
ahí,
por un
¿no?
margen
ganó
acotadísimo,
ahí.
Sí. De hecho, el contrincante del peronismo, el oficialismo en este caso, que está en la provincia de Chubut, va a reconocer el triunfo después del último del recuento definitivo en una provincia como Chubut, que tuvo un periodo muy complejo. Bueno, hubo un temporal tremendo, el 48 horas antes, que puso en riesgo la elección. Una provincia muy austral, muy hostil para vivir. Tiene ciudades como Trelew, como Oro Rivadavia. Hay un viento, un frío. Bueno, es una, también es
conozco ese lugar.
¿Me conocés, Nano? ¿Fuiste
allí? Sí, tremendo, tremendo. El viento no tiene que lo pare, no tiene quien pare el viento.
Y hubo un temporal grande ayer, ¿no?
Sí, sí, hubo un temporal. Y el sábado. Pero roturas varias, en fin. Bueno, estaban poniendo a punto la logística, ¿no?
Y, Nacho, acá veo una foto en los medios argentinos que quizás puede ser el símbolo de la unificación, ¿no? Lo veo a Patricia Bullrich levantando las manos, de un lado el nuevo gobernador y del otro lado Rodríguez Larreta. Es decir, que de alguna manera este triunfo están los dos candidatos, ¿no? Que ha costado mucho, viene una campaña muy dura, las PASO, ¿no? Pero acá fueron los dos y están los dos alegres y levantando la mano.
Exactamente, Andrés. Esa fue la imagen. Se ve que hubo un arreglo minutos antes. No estaban ni dispuestos, o capaz, todavía no hay humo blanco al respecto, pero fue una primera señal entre los dos contrincantes de Juntos por el Cambio para de cara a las PASO, mostrar cierta unidad. No querían ni, o estaba en discusión, si en las elecciones del 13 de agosto, o sea, este domingo no, el que viene, las PASO de agosto, iban a compartir el mismo búnker. De hecho, tienen dos búnkers reservados, diferentes. Pero me imagino que desde el PRO se estaban haciendo todos los contactos para mostrar imágenes de unidad entre ambos, pese al mal vínculo que existe. Y en un momento tuvo la palabra Patricia Bullrich, la gente aclamando su nombre, diciéndole presidenta, ella lo frenó y les dijo, sobre esto que están cantando lo vamos a resolver con Horacio el próximo 13 de agosto.
O sea, por ahora nos calmamos un poco, le dijo a los simpatizantes.
Nos calmamos un poco y Rodríguez Larreta tuvo un gesto también con ella, afectuoso, o sea, se calmaron un poco las aguas, el triunfo. A ver, contando en las 18 provincias donde hubo elecciones previo a las presidenciales, hay otras que se votan paralelamente, como la de la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia se va a votar paralelamente en las PASO presidenciales. En las 18 provincias donde hubo elecciones, Juntos por el Cambio, o sea, la oposición, obtuvo 1.000.000 de votos más. Son elecciones diferentes, ¿no? Se desdoblaron de las presidenciales, pero es como un augurio relativamente positivo de cara a las PASO, ¿no? Por parte de Juntos por el Cambio.
Es como que si no se pelean entre los dos candidatos, Juntos por el Cambio aparece como favorito para octubre. Pero hay que ver cómo sale de la interna, ¿no? Porque ha sido dura la campaña y quedan 2 semanas que seguramente se van a tirar con algún que otro dardito, ¿no?
Exactamente.
Está muy pareja, las encuestas son están muy parejos, ¿no? Hay distintas encuestas también, ¿no? Es cierto.
Lo que pasa es que las encuestas en Argentina se están haciendo todas por celular o por internet. Entonces dicen, la única encuesta seria es la personal, claro. Y es muy cara, ¿no? Es la que van puerta a puerta, que es la más tradicional. Y lo que dicen los especialistas es que sí, obvio, los números van de un lado al otro, dependiendo de quién es el que pone la encuesta, ¿no?
Sí, además...
Rodríguez Larreta sí, supuestamente descontó de distancia, pero claro. ¿Quién hizo la encuesta? ¿Quién responde el encuestador? ¿No?
Es bravo, las PASO son elecciones complicadas. Acá en Uruguay son más complicadas todavía porque acá el voto no es obligatorio. Entonces acá claro. Se complica más para los encuestadores. Pero ahí en Argentina, como hay varios candidatos, es como complejo, porque vos decís, bueno, de ahí el escenario de octubre, ¿qué pasa? Por los alineamientos, los votantes, si gana Larreta, los votantes de Bullrich, ¿qué van a hacer? ¿Votan a Larreta o capaz que alguno vota a Milei? Es como que todavía eso no está claro, ¿no?
Y la abstención que hay, pese a que es obligatorio.
Claro,
ayer, por ejemplo, un 35% de abstención. Sí. O sea, el promedio es altísimo, pese a que la elección es obligatoria, ¿no?
Claro.
Igual, en una elección celebrada en Córdoba, creo la de la semana pasada que comentábamos, que se refirieron a los pituquitos, en fin, que había sido muy picante, el día previo se ve que el oficialismo le servía que hubiese una alta abstención y mandaron un aviso contando la normativa de cómo iba a ser la elección. Uh-huh. Y ponen abajo, si no va a votar, no tiene sanciones económicas.
Claro, sí. Tremendo. Nacho, en el final, el viernes pasado el gobierno uruguayo recibió un pedido, como todos los gobiernos integrantes de la CAF, de un préstamo que estaba pidiendo Argentina para poder pagar sus compromisos. Es decir, da la sensación que el gobierno argentino, además de lo del fondo, está buscando dinero de donde puede, ¿no? Para tratar de cumplir con sus deudas. ¿Cómo viene este tema? Porque además vienen juicios internacionales en donde no le va a estar yendo bien al gobierno, está perdiendo algún juicio.
tiene juicio por YPF que en octubre se va a conocer el fallo por la expropiación en el año 2012 de Repsol, ¿no? O sea, y Repsol había era accionista mayoritario de YPF, y Cristina Kirchner durante su segundo mandato decidió expropiar las acciones de Repsol, compañía española.
Me acuerdo el lío que se armó.
Sí, la soberanía, ¿no? La soberanía energética, nacional y popular. Bueno, Repsol decidió hacer juicio. Uno de los negociadores fue Axel Kicillof, que en ese entonces era ministro de Economía, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires. Kicillof iba, venía, me acuerdo que negociaba con el Club de París, después negoció con Repsol. En fin, decía que no iba a costarle un peso esta expropiación. Hoy se conoció que este juicio es por 5 mil millones de dólares de base que tendrá que pagarle el gobierno argentino. Sí, sí, pero todavía no se conoce el fallo.
Y va a caer en la previa de la elección, ¿no? Si me decís octubre.
Octubre, exactamente. Y puede ser un mínimo de 5 mil millones de dólares, un máximo de 16 mil millones de dólares.
Se va la plata de Vaca Muerta.
Se va para allí. Sí, lo que pasa es que, bueno, la Vaca Muerta es uno de los yacimientos más importantes del mundo, ¿no? La verdad que la riqueza argentina es...
Sí, pero qué decisión que va a salir cara,
sí,
¿no?
Sí, aquella. Va a ser un lío ese, ¿no? Va a ser un lío. Y hay otros juicios también, ¿no? El gobierno también tiene otros juicios pendientes en otros lugares. Hay que ver si le toca a este gobierno o al que viene, ¿no? Si es que no sigue más. Nacho, te mandamos un abrazo grande. Hablamos la semana que viene. ¿Hay elecciones también el fin de semana que viene? ¿Hay algo previsto?
No, ya fue la última previa de las PASO.
Se vienen las PASO ahora, así que hablamos la semana que viene, la semana previa, porque ya la semana que viene es la previa de...
Sí, van a ver algunas más. Sí, van a ver, va a haber bastante para hablar y para entretenerse,
¿no? Abrazo grande.
Abrazo.
Que tengan buena jornada. Chau.